también, como escuchamos recién en el informativo, es el Día Internacional del Mal de Parkinson. Tiene que ver, creo yo, con el nacimiento de quien lo descubrió, que se llamaba así. Y tenemos un lujo también, otra vez un lujo, tener del otro lado a Marcelo Merelo, que es médico neurólogo, que es director de neurociencias de FLENI, que es un instituto de referencia tanto nacional como, yo diría, de la región, que nos va a hablar de este mal, del mal de Parkinson, explicándonos primero qué es. Muy buenos días, Marcelo.
Buen día, Silvina. ¿Cómo le va?
Me va bien. Y quiero entender qué es el Parkinson, qué incidencia tenemos, aunque no haya una estadística precisa, ¿no? ¿A partir de qué edad puede aparecer?
Sí, bueno, el Parkinson es una enfermedad degenerativa. Uh-huh. Es la segunda más frecuente enfermedad degenerativa que los humanos podemos sufrir. Y es una enfermedad que cuanto más adultos somos, más riesgo de tener la enfermedad tenemos. Uh-huh. Que afectaría, digamos, globalmente, porque hay estadística para cada grupo etario, pero entre 200 personas cada 100.000 habitantes pueden enfermarse de esta enfermedad.
Uh-huh. Muchos lo asociamos con los temblores, sin embargo, también puede tener que ver con la rigidez.
Sí, la gente asocia el Parkinson con temblor. Y el temblor es solo uno de los síntomas que la enfermedad puede tener. La enfermedad tiene múltiples síntomas y no todas las personas que tienen temblor tienen Parkinson y no todas las personas que tienen Parkinson tiemblan. Me parece que ese es un punto muy importante porque hay que entender que el temblor es quizás la enfermedad neurológica más frecuente y la gente no tiene que tener miedo por tener temblor o tener Parkinson, pese a que obviamente tiene que consultar.
¿Cuáles son los síntomas por los que habría que consultar? Porque entiendo que cuanto más temprano se detecte, mejor será.
Sí, sí, por supuesto. Lo primero que hay que definir es que mucha gente habla de la palabra parkinsonismo, ¿no? Uh-huh. Y parkinsonismo hace referencia a todos estos síntomas no normales que la gente puede tener. Y el parkinsonismo puede surgir por muchas diferentes enfermedades. Uh-huh. Siendo el Parkinson la más frecuente. Ajá. O sea, 8, 9 de cada 10 personas que tienen parkinsonismo tienen Parkinson. Pero hay un pequeño grupito que tienen otra enfermedad que da síntomas parecidos.
Uh-huh. Y que no es degenerativa.
Puede ser regenerativa o puede no ser regenerativa. Puede producirse por algún trastorno hormonal, por un problema de vitaminas, puede producirse por una infección, etcétera, etcétera.
Qué interesante, hasta por un problema de vitaminas.
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, ¿qué vitamina podría estar
bueno,
asociada?
Bueno, la vitamina D, la testosterona, o sea que existen hipovitaminosis, inclusive casos de hipotiroidismo muy severo pueden ser mal interpretados como enfermedad de Parkinson, por tener algunos síntomas de rigidez y lentitud también.
Uh-huh. Es decir, que para que las cosas no se confundan hay que ir siempre a consultar con un especialista, un neurólogo, y en especial un neurólogo dedicado al Parkinson.
Sí, sí. Lo que pasa es que la mayoría de los síntomas que uno empieza a tener cuando tiene esta enfermedad, uno no cree que son por el neurólogo, porque como los pacientes con Parkinson balancean menos el brazo y no se dan cuenta de eso, lo que empieza a dolerles es el hombro porque no balancean el brazo. Mm. Como los pacientes empiezan a tener constipación quizás o trastornos del sueño, siempre las consultas muchas veces son debido a otros especialistas porque la gente no linkea estos síntomas a la enfermedad, ¿no? Como pueden ser principalmente los trastornos del sueño, esa gente que tiene pesadillas muy vívidas, sueños muy vívidos, la gente que pierde el olfato, por ejemplo, que es un síntoma muy precoz del Parkinson, o inclusive la constipación crónica, ¿no? Cuando se mira en el contexto de la presencia de estas otras dos cosas.
Ah, la pérdida prematura del sentido del olfato.
Sí, es muy, muy prematuro y puede adelantarse al diagnóstico de la enfermedad 15 o 20 años antes de que la persona sufra, empiece a tener síntomas motrices por la enfermedad.
Qué interesante, doctor. ¿Y qué hay para tratar el Parkinson?
Bueno, hay muchas cosas. Me gustaría que, ya que estamos en la radio, la gente entienda que una enfermedad incurable no significa que sea intratable.
Y qué interesante, qué interesante diferencia, doctor, porque parece una obviedad, pero no lo es.
No lo es, ¿no? Porque fíjese que la mayoría de las enfermedades que todos tenemos, como pueden ser que uno tenga colesterol, presión, otras enfermedades, tampoco se curan, y sin embargo estamos muy bien tratados y seguimos nuestra vida normalmente. Bueno, y el Parkinson no escapa a eso.
Qué bueno.
Hay múltiples tratamientos médicos, hay tratamientos quirúrgicos para la enfermedad de Parkinson en aquellas personas que no obtienen mucho beneficio por la parte médica, medicamentosa, y en los últimos años se ha avanzado muchísimo sobre tratamientos neuroprotectores que esperemos estén disponibles rápidamente para que se puedan poner en marcha antes de que las personas tengan el diagnóstico clínico de la enfermedad. O sea,
¿Se diagnostica de modo clínico, es decir, observando los síntomas, los signos, o hay algún análisis que detecte el mal de Parkinson?
Hay criterios muy claros para el diagnóstico de la enfermedad. Yo diría que básicamente el diagnóstico es clínico, pero existen en la actualidad algunos estudios por imágenes moleculares, ¿sí? Como son el PET o el SPECT, que ayudan muchísimo al diagnóstico y tienen una... O sea, no son para usarlos rutinariamente, pero en casos con dudas ayudan muchísimo para el diagnóstico.
¿Y la medicación progresa? Supongamos que esta charla la hubiésemos tenido hace 20 años y la volvamos a tener hoy. ¿Hay cambios en la medicación, en la administración de lo que hay disponible?
Hay muchísimos cambios. Si bien el medicamento más importante... cuando alguien tiene Parkinson es porque su cerebro no produce más dopamina.
Entonces, interesante. Esa es la sustancia que empieza a faltar.
Empieza a faltar la dopamina. Entonces, lo más lógico y obvio es a una persona que le falta dopamina, darle dopamina. Y eso es lo que la gente conoce como levodopa, que es un precursor de la dopamina, que sigue siendo la piedra de choque más importante para el tratamiento de la enfermedad. Lo que pasa es que con el paso del tiempo han surgido medicaciones que hacen que la dopamina dure más tiempo, se han desarrollado dopaminas sintéticas, inclusive se ha trabajado muchísimo sobre formas de administración de la droga diferente a través de bombas de infusión continua, subcutáneas, medicación a través de parches transdérmicos. Ha habido muchos avances en los últimos años.
Quiere decir que la dopamina se asocia a alguna otra cosa y de esa forma es más efectiva, si entiendo bien.
Claro, exactamente.
Muy interesante, doctor. Bueno, entonces, ¿qué le diríamos a la gente que nos está escuchando en toda la Argentina a través de Radio Nacional sobre el Parkinson? Por empezar, estoy escuchando muchas cosas que me parecen muy positivas, que hay mucho para hacer, que es tratable, pero para estar atentos a los primeros síntomas. Una pérdida del olfato puede anticiparse muchísimos años, pero puede tener que ver con otra cosa. Yo conozco a alguien que se dio un golpe fuerte en la cabeza y perdió el olfato. Esa es una. La constipación crónica, los problemas en el sueño. ¿Y el hipotiroidismo está asociado se confunde?
No está asociado. Yo solamente lo nombré a manera de que, como un ejemplo de algunos trastornos hormonales que a uno lo pueden poner lento y que eso la gente puede confundirlo con que esa lentitud está relacionada al Parkinson.
La falta de la vitamina D también puede llevar a algunos
síntomas.
Todo este
tipo de testosterona, vitamina D, puede producir cambios en inclusive la misma depresión, ¿no? La misma depresión es muy... muy frecuentemente confundida con síntomas parkinsonianos, aunque la depresión también es un síntoma de la enfermedad.
Que puede venir después o junto, digamos.
Muchas veces la depresión, hasta 40% de las personas que tienen Parkinson tienen depresión. Y no es depresión porque se depriman porque tienen la enfermedad, sino que la depresión es orgánica y parte de la enfermedad.
Y que puede mejorar cuando empieza a ser tratado.
Mejora absolutamente cuando los pacientes son tratados.
¿Puede haber una disfonía por parkinsonismo, por ejemplo?
La disminución del volumen de la voz es una de las cosas que frecuentemente los familiares reportan en las consultas como una de las cosas que notan en los pacientes, ¿no? Como que la voz es más monótona y de volumen mucho más bajo.
Doctor, sabe que es un placer escucharlo porque entendemos todo.
Muchas gracias.
El doctor se llama Marcelo Morelo, es médico neurólogo, es el director de neurociencias del FLENI, que es un instituto de referencia, no solamente ahí en la calle Montañeses, creo que es, no me quiero equivocar, sino en este lugar increíble que tienen en Escobar para rehabilitación de pacientes. Doctor, como a nosotros no nos gusta tratar los temas solo en el día de tal cosa, tenemos a su disposición este programa durante el año para cuando tenga un ratito. Sabemos que no es fácil para un médico a la mañana, pero si nos quiere venir a visitar, muy bienvenido. No,
cuando quiera, es un placer. Yo creo que es importante que la gente entienda, cuando la gente más entienda de estas enfermedades neurológicas, es más fácil tratarlas.
Y cuanto antes mejor.
Y cuanto antes mejor, así que muchas gracias.
Doctor Marcelo Morelo, gracias por su tiempo, mil gracias.
Adiós, hasta luego. Chao.